Bienvenido a Saboreando la Palabra. El comentario a las lecturas de la Misa Dominical te habla el Padre Ángel Siapi de la Parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la Parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo tu Hijo alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto domingo de Pascua, ciclo B. Comentemos las lecturas comenzando como de costumbre por la primera. La primera lectura, tomada de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, nos presenta una comunidad cristiana que desconfía, lógicamente, de un Pablo convertido, al que ha conocido como perseguidor implacable. Bernabé sirve de puente entre Saulo, los apóstoles y la comunidad cristiana de Jerusalén. Luego, al enterarse de las amenazas contra la vida de Pablo, los hermanos lo envían a Tarso, su ciudad natal. Con la conversión de Pablo o de Saulo, que es su nombre, la iglesia, es decir, la comunidad o asamblea de los creyentes, disfruta de un periodo de relativa paz mientras la fe se sigue propagando. La segunda lectura está tomada hoy, este domingo, también de la primera carta de Juan, en el capítulo 3. Nos dice que es absolutamente necesaria una fe que se hace operativa por la caridad. O sea, amar no solo de palabra, sino con obras. Versículo 18. Al respecto nos comenta San Beda en su comentario a la primera carta de Juan, y cito, ni podemos amarnos unos a otros con rectitud sin la fe en Cristo, ni podemos creer de verdad en el nombre de Jesucristo sin amor fraterno. Que Dios sea tu casa y que tú seas la casa de Dios. Habita en Dios y que Dios habite en ti. Dios habita en ti para apoyarte. Tú habitas en Dios para no caer. Observa los mandamientos. Guarda la caridad. Cierro la cita. Fíjense que esto que nos adelanta San Beda en esta cita que les he compartido es la idea detrás de la alegoría que nos presenta el Evangelio, la alegoría de la vid y los sarmientos. Se trata de habitar en Dios y que Dios habite en nosotros. Permanecemos en Dios y Dios en nosotros, como dice el versículo 24 de este capítulo 3 de la primera carta de Juan, el último versículo de la segunda lectura. Permanecemos en Dios y Dios en nosotros si guardamos sus mandamientos, si guardamos su palabra. Es decir, si creemos en Jesucristo, nos fiamos de Él al punto de obedecerle. Y si nos amamos unos a otros. Versículo 23. En el Evangelio encontramos la alegoría de la vid y los sarmientos para explicarnos la vida en comunión con Dios, que es la única manera que tiene el ser humano de participar de la vida divina, es decir, de la vida eterna. Es una alegoría y no una parábola porque cada elemento tiene un significado. Es muy apropiada para este tiempo pascual en el que estamos profundizando, como hemos dicho anteriormente, cómo vivir más plenamente el misterio pascual de Cristo. Cómo vivir la vida del resucitado, cada uno de nosotros. Comencemos diciendo que en el Antiguo Testamento la viña es símbolo de Israel. Pero una viña que no dio frutos, no dio los frutos que de ella se esperaban. Así nos dicen los profetas Jeremías y Ezequiel. Por el contrario, Jesús es la verdadera vid, versículo 1, de la cual Israel era solo un símbolo. Únicamente en comunión con Jesús, es decir, permaneciendo en él, versículos 5 al 7 del Evangelio de hoy, se pueden producir los frutos que Dios espera de cada uno y de su pueblo. Nos comenta el Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, su trilogía. Esta vez tomó la cita del capítulo 7 del tomo 1, donde nos habla sobre la vid y el vino. Cito: la vid significa la unión indisoluble de Jesús con los suyos, que por medio de él y con él se convierten todos en vid, y que su vocación es permanecer en la vid. La imagen de la vid expresa la imposibilidad de separar a Jesús de los suyos, su ser uno con él y en él. La vid ya no puede ser arrancada, ya no puede ser abandonada al pillaje. Pero en cambio, hay que purificarla constantemente. Purificación, fruto, permanencia, mandamiento, amor, unidad. Estas son las grandes palabras clave de este drama del ser en y con el Hijo en la vid. Un drama que el Señor con sus palabras nos pone ante nuestra alma. Purificación. La iglesia y el individuo siempre necesitan purificarse. Los actos de purificación, tan dolorosos como necesarios, aparecen a lo largo de toda la historia, a lo largo de toda la vida de los hombres que se han entregado a Cristo. En estas purificaciones está siempre presente el misterio de la muerte y la resurrección. Hay que recortar la autoexaltación del hombre y de las instituciones. Todo lo que se ha vuelto demasiado grande debe volver de nuevo a la sencillez y a la pobreza del Señor mismo. Solamente a través de tales actos de mortificación, la fecundidad permanece y se renueva. Fruto y amor van unidos. El fruto verdadero es el amor que ha pasado por la cruz, por las purificaciones de Dios. También el permanecer es parte de ello. Concluye la cita. En el versículo 1, Jesús nos dice que el Padre es el labrador que cuida de la viña para que dé sus mejores frutos. Nos dice también que hay dos tipos de sarmientos, los que dan fruto y los que no. El Padre corta de la vid los sarmientos que no dan fruto, del mismo modo que el viñador corta los sarmientos improductivos para que no le resten savia a las ramas que sí producen fruto, de modo que den más uvas. A los sarmientos productivos, el Padre los poda, los limpia, para que den más fruto. Versículo 2. Y esto lo hace por medio de su palabra, que nos ha dirigido en su Hijo Jesús. La purificación que obra la palabra es una purificación en el amor. Es lógico que a quien puede dar más, Dios le pida más. Y en definitiva es lo mejor para cada uno. El problema está en que le prestamos poca atención a la palabra y muchas veces no dejamos que Dios haga su obra de limpiarnos por medio de ella. Por eso, generalmente, los frutos son escasos, muchas veces inexistentes. A propósito de esto, les invito a leer y meditar el número 53 de la exhortación post-sinodal Verbum Domini de Benedicto XVI, fechada 30 de septiembre de 2010. Documento fácilmente conseguible en internet, en el sitio web del Vaticano, etc. y que trata sobre el carácter performativo de la palabra. Es un documento muy largo, pero entre los temas que trabaja está el carácter performativo de la palabra. Es decir, no hay separación entre lo que Dios dice y lo que hace. Su palabra es viva y eficaz. Esto ya nos lo había adelantado Isaías, el profeta, en su famoso y hermoso capítulo 55, en los versículos 10 y 11, nos dice la misma idea, y la cito completa de esos dos versículos, porque son preciosos. Como la lluvia y la nieve descienden de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, la fecundan, la hacen germinar y dan simiente al sembrador y pan a quien ha de comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí de vacío, sino que hará lo que yo quiero y realizará la misión que le haya confiado. Esto es Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11. El carácter performativo de la palabra, que significa que lo que Dios dice, lo hace. La savia que Jesús le comunica a los sarmientos, que Jesús, que es la vid, le comunica a los sarmientos, que somos nosotros, es la vida divina. Los frutos son frutos de amor, porque Dios es amor. A los sarmientos les toca permanecer en Jesús para poder dar fruto. Separados de él no reciben la savia y por tanto no pueden dar fruto, sino que se secan y mueren. Sin mí no podéis hacer nada, dice Jesús, versículo 5. Permanecer significa habitar en Jesús, como él permanece en el Padre. Es decir, como Jesús vive en comunión con el Padre, nosotros tenemos que vivir la comunión con Jesús. Permanecer, habitar. Se trata de un misterio de comunión que se alcanza por la fe, que se hace operativa en la caridad, como explica la segunda lectura. Siendo fieles a la palabra, que manifiesta la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el hilo conductor. Mientras nos mantengamos en la voluntad de Dios, nuestra vida esté alineada con la voluntad de Dios, esa fidelidad, guardar sus mandamientos, amar como Él la ama, estamos dejándonos regalar ese misterio de comunión mediante el cual habitamos en Jesús y Jesús en nosotros, como Jesús permanece en el Padre y el Padre en Él. Por tratarse de una comunión, este permanecer es doble. Nosotros en Él y Él en nosotros. Fíjense que no se trata de vivir con Cristo, sino en Cristo. Si permanecemos en Cristo y sus palabras permanecen en nosotros, se realizará todo lo que pidamos. Versículo 7. Esto que a alguna persona le puede sonar extraño o puede prestarse para pedir lo que nos dé la gana, porque si se va a realizar, nos lo aclara el padre Fidel Oñoro, precisamente en el comentario de la lección comunitaria de este domingo, cuyo enlace, lo pueden descargar el documento, el enlace está en la descripción de este video y de este podcast. Dice el padre Fidel Oñoro en su comentario de la lección comunitaria: la oración no es una manera de arrancarle a Dios lo que yo quiero que Él haga, sino de pedir que haga lo que prometió hacer. Por eso hay que orar en sintonía con la palabra. Cuando damos frutos de amor, damos gloria al Padre, versículo 8. Es decir, revelamos que Dios es amor, permitiendo que su poder se manifieste en nosotros. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.
Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.